Regresamos a nuestra transmisión especial en vivo desde la zona de entrevistas de la sala de prensa de Expo Guadalajara, FIL 30, y tenemos el gusto de tener con nosotros a la escritora Lía Villalba. ¿Cómo estás, Lía? Buenas tardes.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a esta cabina móvil. Lía presenta en esta oportunidad el libro La Bordadora de Sueños, ¿no? Editada por Página 6, y una compilación de cuentos, ¿correcto?
Así es, cuentos y viñeta.
Cuentos y ¿cómo podemos afianzar cada uno de los géneros para que nos quede más claro?
Mira, el cuento generalmente lleva una trama, un nudo y un desenlace.
Ajá.
La viñeta solamente es un pedazo de historia.
Ok.
Entonces, sí, la mayoría son cuentos, pero en algunas también he plasmado viñetas.
Hay en la búsqueda del cuento, pues una parte que se expone muy bien en América Latina, ¿no? ¿Cuál diagnóstico le puedes dar al cuento que se escribe actualmente?
Mi maestra fue uruguaya, es una mujer, bueno, fue una mujer porque fue hace poco murió, y la verdad es que nos inició en las letras latinoamericanas. Es algo que me ha apasionado mucho. Ella era poeta, pero también era cuentista, y si me preguntas mis referencias, la mayoría son latinoamericanos.
Es, por supuesto, un lugar central que ha tenido una historia muy importante en el cuento, pero que también tiene cada vez, pues, no sé si mayor exposición, pero sí por lo menos más consumo, ¿no?
Sí, sí lo creo. Y además para nosotros es muy común, la magia es muy común, los sucesos que hay en comunidades pequeñas, no nos sorprende las relaciones que tenemos con las personas de tú a tú, y en este libro lo que he tratado es de poder llegar a un pueblo que es Tzeltal, que es una comunidad de Chiapas, es la comunidad más importante dentro de las comunidades indígenas en Chiapas, y fui entrando poco a poco porque no fue fácil. Fue a través de compañeros, yo trabajaba para Cruz Roja como paramédico, okay. Me fui metiendo ahí y también con un amigo muy muy querido que es Eugenio Maurer, que es un antropólogo social, él es jesuita y él tradujo la Biblia del español al tzeltal, y gracias a sus conocimientos y a los compañeros de la Cruz Roja me pude ir metiendo para ir bordando estas historias que me iban contando.
Creo que puede haber como pocas profesiones que tengan esa capacidad de encontrar historias tan diversas, tan disímbolas, tan apasionantes, ¿no?
Sí, y además no es fácil, porque al principio me di cuenta que yo era extranjera en mi país. Incluso no se sentaban cerca de mí, me veían como bicho raro, pero gracias a esta gente y a esta red de amigos, que sí lo considero así, fui poco a poco escuchando y ellos fueron ganándome, más bien me fui ganando yo la confianza de ellos, uh-huh. Y al final me fueron relatando sus historias. Algunas son tan dolorosas que las maticé, otras las dejé tal cual, y en algunas la mayoría fueron mucho más lo que estas mujeres chiapanecas me enseñaron a mí desde su cosmovisión que yo no conocía.
No sé, ¿cómo matizar justo esas emociones que de pronto pueden resultarte, no sé, pues tan diversas, tan duras en algún momento? ¿Cómo fue que las matizaste para, no sé, que sean catárticas y traducirlas al cuento como tú lo querías?
Mira, fue bien interesante porque, por ejemplo, yo reconecté con compañeros míos que estuvieron después de la masacre de Acteal, estuvieron ahí, y cuando yo regreso a hacer entrevistas, ellos nunca habían vuelto a hablar del tema. Entonces también fue para ellos catártico, fue como de ¿qué viste? ¿Qué encontraste? Y de alguna manera tienes que encontrarle el humor, porque dentro de tragedias tan grandes tienes que aprender no a reírte de las tragedias porque es algo que no vas a lograr, sino a rescatar algo bueno de todo ello. Y a mí eso me lo enseñó la gente celta.
Lía, justamente eso era como, por ahí va mi pregunta, eso, esa parte de ver lo bueno de todas las carencias o todas las limitaciones y las historias que encontraste ahí, lo aprendiste ahí, ellos te daban ese ejemplo, ¿no?
Sí, yo tuve que desandar lo que ya conocía y entrar con otros ojos, con mucho cuidado y con mucho respeto. La primera encuentro que tuvo, me preguntaron que cuál era mi cargo, porque además su español es limitado, mi tzeltal es nulo. Y entonces cuando me preguntan cuál es mi cargo y les digo, soy sobrina del padre fulano, me dijeron, no, no te estamos preguntando eso, ¿cuál es tu cargo? Y cuando yo dije, escribo cuentos y quiero escribir de ustedes, me dijeron, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres saber? Entonces yo tuve que entrar desde otro ángulo y fue así como pude realmente ir recogiendo historias.
Porque además ellos piden como mucho respeto a sus tradiciones, a sus rituales, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda, Lía, en lograr que te dejen entrar?
Muchas visitas, muchas. Pasaron años para que yo pudiera ganarme la confianza de algunos de ellos. Otras, agradecí en el alma que yo venía con gente que ya era de todo su querer, entonces yo podía entrar suavemente y aún así con mucho respeto. Y te puedo decir con total franqueza que hoy por hoy tengo amigos entrañables dentro de esos grupos.
Y en este libro podemos encontrar además tu impresión de la naturaleza, de la relación de los indígenas con todo lo que los rodea, de tu nueva percepción de eso también.
Sí, a mí me cambió, a mí es algo que me cambió. Tienen rituales, hay uno que es hermoso y me encanta que se llama Engrandecer el Corazón, que cuando alguien tiene una pena real, entre todos ellos se reúnen y cada uno le va diciendo al oído a esa persona lo importante que es para él. Y esto lo he ido aplicando en este mundo en el que vivimos y sí funciona. Como eso he ido adquiriendo muchos rituales, podría repetir la palabra, pero en otras ocasiones otra mirada hacia mi hermano, pero con este respeto y con este cuidado de lo que ellos me han enseñado.
También, ahorita nos comentaban algo importante señalar de tu libro, que le da voz al pueblo indígena en México, que ha sido, ignorado históricamente, y que en la feria, y lo reflexionamos el otro día, hay libros que se aproximan, ¿no?, a las comunidades, a la pobreza, a tener noción de que en este país hay cosas que hay muy mal, ¿no?, y que tenemos que entenderlas, pero a veces nos pasa de noche porque ya no resulta pues tan común leer una cifra de que hay 50 millones en pobreza extrema, o que hay comunidades que no tienen lo indispensable, que hay gente que vive con menos de 10 pesos al día, ¿no? Eso, pues darle voz en un libro también es para reflexionar fuertemente.
Sí, incluso dejé de ir a Chiapas hace poco. Fui allí a agradecer para cerrar este proyecto, pero empecé a hacerlo, yo vivo en Cancún, y empecé a hacerlo en la península de Yucatán. Es lo mismo, es la misma historia. Las mujeres están ahí, las ganas de hacer las cosas están ahí. Lo que nosotros es tenemos que saber cómo acercarnos, porque no se trata de imponer algo, al contrario, se trata de acompañarlos. Y yo es así como he ido aprendiendo. Trabajo con un grupo de mujeres artesanas que te dicen, danos trabajo, lo que queremos es salir de donde estamos. Y aunque están cerca, geográficamente están muy lejos de muchas cosas, están lejos del sector salud, están lejos, se acercan solamente cuando hay campañas políticas y son tomados en cuenta. Fuera de eso, la verdad es que los vuelven a ignorar.
Otro punto que también creo vale la pena reflexionar es, ¿hay esperanza?
Sí, y lo estoy viendo con una cooperativa de 8 mujeres hermosas que estamos ya trabajando. Ellas fabrican jabones y se están metiendo sus productos en hoteles en Quintana Roo. Su calidad de vida ha mejorado.
Okay.
Y ellas como personas han crecido mucho. Sí, sí hay esperanzas. Lo veo y lo palpo.
Tiene que ver también con uno que decide cambiar, ¿no? Es decir, ese cambio pequeño, minúsculo en algunas cosas forma los grandes cambios.
Sí, nada más que aquí sí yo fui a ver si ellas me aceptaban. Y pasé la prueba, cosa que me sentí muy honrada. Pero sí estamos trabajando en equipo y estamos haciendo algo maravilloso.
También te cambió a ti y te dio esperanza a ti, ¿no?
Claro que sí.
El libro La Bordadora de Sueños de Lía Villalba se presenta hoy a las 5 de la tarde, ¿correcto?
A las 5 de la tarde en el Salón E del Área Internacional.
El Salón E es, el Área Internacional es donde están las, valga la redundancia, las editoriales internacionales, en la zona más nueva de Expo, ¿no? La que da hacia Avenida de las Rosas. Ahí está el Salón E del Área Internacional. Lo presenta Mesías, Nubia Macías, ¿y quién más?
Nubia Macías y Alicia Leal.
Perfecto, pues grandes presentadoras también, ¿verdad?
Sí. La... Y amigas también.
No, pues qué mejor que pueda ser entre amigos y que pueda ser una buena forma de compartir tus experiencias con los demás.
Sí, ojalá nos acompañen, vale la pena.
Es presentado por la editorial Página 6. ¿Y en dónde lo podemos comprar aquí en la Expo?
Aquí mismo, en el está en el pasillo L, en el módulo 48, si no me equivoco. Y en el 2 con Arlequín.
En Arlequín. Sí. Ok, que está frente a sexto piso, me parece, ¿no?
Sí, sí, frente.
R2, L2. L2, que es de los primeros que te puedes encontrar en el pasillo principal que divide las editoriales nacionales de las internacionales.
Ahí mero.
Ahí está Arlequín, ahí puedes adquirir el libro La Bordadora de Sueños o en la presentación, ¿no? Ahí ponen afuera también.
Ahí tendremos
mesa para que lo puedan adquirir y tengamos conocimiento y sensibilidad de estas historias que Lía vivió. ¿Y todavía eres paramédico? ¿O solamente fue para ese trabajo?
Sí soy, porque siempre lo seré, pero ya no estoy a bordo de las ambulancias.
No lo ejerces ya. Sí. Bueno, muy bien. Pues te quiero agradecer muchísimo que te hayas dado la vuelta aquí con nosotros.
Gracias, Gilberto. Muchísimas gracias.
Un gusto tenerlas por acá. Que les vaya muy bien esta noche.
Ahí los esperamos.
Gracias.
Hasta luego.